Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it. De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Hola, hola, ¿qué tal estáis? Todos amantes del balonmano, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Otro fin de semana con la Liga de Campeones masculina y la representación española dando la talla. Se confirmó la grave lesión de Nerea Pena y fue operada el pasado viernes. Afortunadamente ya está en casa y ahora comienza el camino de la recuperación, que será largo y duro, pero que seguro volverá a ser la misma con la ayuda de todos nosotros. La noticia buena es que Macarena Aguilar ya está por fin jugando otra vez tras su lesión. Y tal y como os adelanté la pasada semana, la puñalada trapera se la han dado al bueno de Joseja Hombrados. Los que le convencieron para que se presentara a las elecciones en la Real Federación Española de Balonmano le han dejado tirado y han buscado otro candidato que además no conoce nadie. Hablaremos en profundidad de todo esto y os contaré la trama que existe detrás. Os prometo que en De Rosca disfrutaremos de buenas entrevistas en el mundo del balonmano, trataremos toda la actualidad que se ha generado, abordaremos nuestro debate en la tabla redonda y oiremos los trinos de nuestros incómodos y irreverentes mis pajaritos. Como siempre, os contamos aquí todo lo que sucede en el mundo del balonmano, somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción y selección musical, Vicente Soler, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos?
En COPE Pamplona, Fernando Urra, ¿qué tal, Fernando?
Hola, muy buenas.
Y aquí en Madrid, Emilio Rojo, Emilio, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Y esos pajaritos vienen creciditos y prometen mucho, ¿eh?
Bueno, pues no perdamos más tiempo. Comenzamos con la Liga Asobal.
Asobal. Apostamos por el espectáculo.
Una Liga Asobal que transcurre por su 18ª jornada y en donde yo creo que lo más interesante, Juan Carlos, la victoria por fin del Cuatro Rayas Valladolid en una cancha muy, muy, muy complicada como es la de Cuenca.
Sí, lo más interesante, por lo menos aquí en Valladolid, porque empieza de nuevo a sentirse un poco identificado, ¿no? El equipo con la filosofía que le quiere inculcar Pastor y ya ha recortado puntuación con respecto a la zona de permanencia. Vamos con los resultados de la jornada número 18, Global Caja Ciudad Encantada 26, Cuatro Rayas Balonmano Valladolid 30, Villa de Aranda Autocares Bayo 22, Balonmano Huesca 22, Cangas 31, Fraikin Granollers 35, Fertiberia Puerto Sagunto 29, Balonmano Aragón 34, Academia Octavio 26, Fútbol Club Barcelona Interesport 38, el Betis Neitasuna 23, Balonmano Atlético de Madrid 27, Ars Palma del Río 17, Real de Mar de León 22 y Coavit Balonmano Guadalajara 26, Naturhaus La Rioja 30. La clasificación comandada por el Fútbol Club Barcelona Interesport, 36 puntos, 5 por debajo. El Balonmano Atlético de Madrid es segundo, 25 puntos para los puestos 3 y 4, Real de Mar de León y Naturhaus La Rioja, 21 puntos Balonmano Aragón en la quinta plaza. Son sexto y séptimo con 19 puntos Global Caja Ciudad Encantada y Fraikin Granollers, 16 puntos para el Balonmano Huesca con 15, el Betia Naitasuna y Villa de Aranda Autocares Bayo, 14 puntos, undécima plaza para el Fertiberia Puerto Sagunto, 13 puntos Coavit Balonmano Guadalajara, zona caliente 12 puntos Cangas, 13º, 14º Academia Octavio con 11, zona de descenso 9 puntos para Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y Ars Palma del Río cierra la tabla con 7 puntos. Próxima jornada, la número 19, el martes a las 8, Balonmano Atlético de Madrid, Ars Palma del Río. El miércoles 9:45, Real de Mar de León, Academia Octavio. A las 8:30 habrá arrancado el Naturhaus La Rioja, el Betia Anaitasuna. Para la jornada del viernes, un partido a las 9:00 de la noche, Balonmano Huesca, Global Caja, Ciudad encantada. El sábado a las 6:30, Barcelona Interesport, Fertiberia Puerto Sagunto. A las 8, 4 Rayas Balonmano Valladolid, Cuavit Guadalajara. Y a las 8:30, Balonmano Aragón Cangas. Y el domingo a las 5 de la tarde cerrará esta 19ª jornada el Fraikin Balonmano Granollers, Villa de Aranda, Autocares Bayo.
Y precisamente este último partido que decía Juan Carlos, el Fraikin Balonmano Granollers, Villa de Aranda, Autocares Bayo, del domingo será transmitido por Teledeporte. Y podréis ver el miércoles a las 8:30 en Sportmanía el Naturgal La Rioja ante el Helvetia Anaitasuna. En cuanto a la división de honor femenina, pues jornada 16 y parón porque viene la Copa de la Reina.
Así es, la última jornada antes de la Copa de la Reina, que será este próximo fin de semana. Vamos antes con los resultados de esta última jornada. Cucuyega Echevarri 21, Balonmano Vera Vera 29 en el derbi vasco. Victoria de Porriño en el derbi gallego, 22-25 en casa del Mecalia Guardes. Alicante 37, Castellales 28, las colistas que siguen sin ganar. En el partidazo de la jornada, el Elche se hizo fuerte en casa y ganó a Rocasa 28-25. El Valencia, que perdía en casa, el Valencia Izequip 24-26 ante el Zuazo. Alcobendas vencía 31-25 a Cleva León. Y en un duelo por todo lo bajo, Castelldefels caía en casa, las catalanas 34-37 ante un renacido Ichaco. En la clasificación, Veravera sigue líder, 29 puntos, 28 segundo Elche, 26 tercero y Alcobendas, 24 Rocasa, 23 tiene el Mecalia Guardes, 15 Porriño, 13 Zuazo séptimo, 12 tienen Cucuyaga y Cleva León, 11 Alicante, 10 tiene Ichaco, igual que Valencia, y los dos últimos equipos, 13º Castelldefels y el último en este caso, el colistas Casturdiales, con 2 puntos. Y como tú decías, el próximo fin de semana no habrá liga, habrá Copa de la Reina en dos sedes, tanto en Porriño como en Asangriña. Se jugarán el jueves los cuartos de final, en Porriño 6:30, Veravera Zuazo, y a las 8:30, Elche Porriño, y en Asangriña el mismo jueves, Mecalia Guardés ante el Alcobendas y Cucuyaga Echevarri ante el Rocasa. Las semifinales son a las 4:30 y a las 7 el sábado. En teoría, la de las 7 está programado que sea en Teledeporte, que se pueda ver en Teledeporte, todo esto en Porriño, y la final también en Porriño a la 1:05. De la tarde, también está previsto que sea en Teledeporte. Así que esto es lo que nos queda para el próximo fin de semana. Y por repasar a las chicas que tenemos por ahí, sí, en competiciones principales, ya has comentado efectivamente lo de Nerea, a la que le mandamos un beso fuerte, uh-huh, que el pasado viernes se operaba y que tendrá unos cuantos meses para estar tranquila, recuperando y con mucho trabajo por delante. En la Champions, en el grupo 1, el Randers de Macarena Aguilar, que volvió a jugar, como tú decías, caía en tierras montenegrinas ante el Buduknos 27-25, y el Gior de Ambros Martín vencía en Noruega ante el Larvik 18-24, así que las de Ambros son líderes de su grupo 1 con 6 puntos sin conocer la derrota. Y en el grupo 2 tenemos dos intereses españoles. Por un lado, la victoria de las rumanas de la Olkin Balchea 29-25 ante el Sevda Russo, con 3 goles de Sandy Barbosa y con participación de Silva Navarro. Y por otro lado, las eslovenas del Krim, que cayeron ante el equipo de Nerea Pena sin Nerea Pena. El Rail Cargo, que vencía 30-26 en Hungría, en Budapest, al Krim esloveno, con 5 goles de Carmen Martín. Las compañeras de Nerea son líderes con 6 puntos, pero el Krim no está mal, son segundas, tienen 4 puntos, aunque eso sí queda, digamos, la segunda vuelta de estas jornadas o de esta competición de la Champions en lo que se refiere a la fase de grupos. Y para terminar, hubo sorteo de competiciones europeas en EHF. Al Ichaco le ha tocado en suerte el Zalau, eliminatorias que serán ya en el próximo mes de marzo, el fin de semana del 10 y del 17. Hay que decir que tenemos una española por allí en el Metz, Lara González, que jugará ante el Astrakhan. Y en Recopa, el Veravera ha tocado el conjunto alemán del Thuringer.
En cuanto a la división de honor plata masculina, jornada 14, Emilio.
En efecto, 14ª jornada, la tercera de la segunda vuelta, y había mucho interés porque el Barcelona B recibía al Ángel Jiménez cordobés. El filial del Barça no cede en ese primer puesto para revalidar su título, aunque no tenga previsión de ascenso. Ganó ese partido 26-23 y ha habido una reacción de los equipos vascos que cerraban la tabla. El Baracaldo ganó en Santander, una sorpresa, la Delma sin fin, 33-34. El Torrelavega perdió aquí en Alcobendas, en un duelo también para gente que quiere entrar en el playoff, 29-26 para los madrileños, y se completó la jornada con Ereinza 23, Pozo Blanco 22, Bidasoa 21, Juanfersa Gijón 24 y Teucro 35, Zarautz 29. En la clasificación, lo dicho, la gente de arriba mantiene sus posiciones con el Barcelona B líder 24, el Juanfersa Gijón vuelve a recuperar la segunda plaza con 20, 22. Ángel Jiménez Puente Genil queda tercero, 20. Ahí se abre una pequeña vía de agua para seguir completando el playoff de ascenso, con Adelma Sinfín y Torrelavega, 16. Teucro y Alcobendas, 14. Bidasoa, 13. Pozo Blanco, 10. Y el Zarautz, que se ve ya, digamos, respirándole en el cogote sus paisanos de Baracaldo y Ereinza, para la plaza, la única plaza que da descenso, que es Zarautz, 7 puntos, Baracaldo, 7 y Ereinza, 5. La próxima jornada, el sábado 23, un duelo estelar que podría ser el Torrelavega-Barcelona B, con otro duelo en Córdoba, en Puente Genil, donde el Ángel Jiménez recibe a la Adelma Sinfín. Un interesante duelo vasco, Baracaldo-Ereinza, para seguir aspirando a salvar la categoría. Y se completa la jornada con Pozo Blanco, Bidasoa, Juanfersa Gijón, Teucro y Zarautz-Alcobendas.
En cuanto a las competiciones europeas, novena jornada con estos resultados: Flensburg-Handewitt, 27, Real Ademar, 22, Atlético de Madrid, 32, Sabehof, 25, Fútbol Club Barcelona, 35... Croacia Zagreb, 25. La próxima jornada, jornada décima y última antes de los octavos de final, será el jueves Dinamo de Minsk, Fútbol Club Barcelona, el sábado a las 5:15 Veszprém Balonmano Atlético de Madrid, y el sábado a las 8 partido crucial Real Ademar ante el Partizan de Belgrado. Destacar que en el grupo A, donde está el Real Ademar de León, es líder el Hamburgo con 14 puntos, lo mismo que Flensburg. Chejovski Medvedi tiene 13, Montpellier 6, Real Ademar 5 y Partizan 2. En el grupo B, donde está el conjunto rojiblanco, Veszprém con 16, Kiel con 14, Atlético de Madrid con 10, Celje Pivovarna con 6, Sabehof y Constanta con 4 puntos. En el grupo C es líder el Kielce con 18 puntos, le sigue Gorenje, Belenje y Metalurg con 12 puntos, Silkeborg con 8, Chambéry con 2 puntos y San Petersburgo con 2. Y en el grupo D, donde tenemos al Fútbol Club Barcelona, Barcelona líder con 16 puntos, Füchse Berlín con 14, Dinamo de Minsk 11, Pixegen está con 6, Kadetten con 4 y Croacia Zagreb con 3. El Barcelona ya tiene asegurado el primer puesto de grupo de cara a los octavos, el Atlético de Madrid el tercer puesto de cara a los octavos. Habrá que ver qué pasa con el Real Ademar de León, que depende de sí mismo ganando al Partizan. En cuanto a la Copa IHF, liguilla, fase de ascenso, segunda jornada, importantísima victoria. Naturgal-La Rioja 25, Frisch-Göppingen 23. Próxima jornada, próximo sábado, 8 de la tarde, también en Logroño, Naturgal-La Rioja ante al Skill Tuna Guif de Suecia. En estos cuatro grupos que hay de la liguilla, destacar que en el grupo A, donde está Naturgal-La Rioja, está líder el Cimos Copper con 4 puntos, con 2 puntos el Göppingen y Naturgal-La Rioja, y con 0 el Skill Tuna Guif. En el grupo B tenemos españoles, Rinne-Carlowen va en segunda posición, empatado a 4 puntos con el Kolding. Y en el grupo D, el Spanish Team, donde está Alberto Entre Ríos, Maqueda, Valero Rivera, está segundo, empatado a 4 puntos con el Magdeburgo. Partidos que podéis ver de la Liga de Campeones esta semana, pues evidentemente el jueves a través de Sport 3 podréis ver ese Dinamo de Minsk Fútbol Club Barcelona a las 8. En Teledeporte a las 5:15 el Veszprém Balonmano Atlético de Madrid, y cerrará el Castilla y León 8 a las 6 de la tarde entre el Real Ademar de León y el Partizan. Dejamos lo que es la batería de resultados y comenzamos nuestras entrevistas con nuestros invitados. Y uno de nuestros invitados en el día de hoy es uno de los mejores pivotes, yo diría que del balonmano español, que continúa en su proceso de recuperación tras una lesión de rodilla que le tiene apartado de las canchas durante algunos meses. Fue campeón del mundo con España en Túnez 2005, milita en la Naturgal-La Rioja y, aparte de ser un gran pivote, defiende muy bien y es pieza fundamental tanto en su equipo como lo ha sido durante mucho tiempo en la selección española. El invitado en cuestión es Rubén Garabaya. Rubén, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, muy buenas.
Bueno, ¿cómo vas en la recuperación y para cuándo tu vuelta a las canchas?
Bueno, la recuperación va muy bien. Lo que pasa es que bueno, hay unos plazos que los médicos no se quieren saltar, por muy bien que vaya, ¿no? Entonces, la recuperación está marcado para final de temporada, con lo cual, aunque me diera tiempo a jugar los últimos partidos, posiblemente ya no se tomaría esa decisión y esperaríamos la temporada que viene.
Es decir, sin prisa pero sin pausa, ¿no, Rubén?
Sí, la verdad es que la rodilla está respondiendo muy bien. Yo estoy trabajando duro para para volver en las mejores condiciones posibles. Y la verdad es que estoy contento porque la rodilla de momento no se ha quejado nada.
Oye, menuda temporada está haciendo tu equipo en Liga y en Europa. El otro día te leía un Twitter que decías que te sentías orgulloso del partidazo ante el Göppingen.
La verdad es que, bueno, yo estoy contentísimo con mis compañeros este año. Estamos dando mucho espectáculo. Yo creo que la gente puede estar muy contenta, ¿no?, cuando va a vernos al campo y sobre todo por la entrega y la lucha y la ilusión que hay, ¿no? A pesar de que hemos tenido pues muchas circunstancias en contra, sobre todo de lesiones, pero yo creo que al final la ilusión está pudiendo con todas esas adversidades.
Lo que sí parece, Rubén, es que el proyecto en la Turjada de la Rioja, de cara al futuro, parece que es serio y que se puede convertir en un equipo importante en la Liga, poquito a poquito, trabajo a trabajo, y va para arriba.
Bueno, esa es uno de los motivos por los que yo estoy aquí, ¿no? A mí me convenció desde el principio el proyecto deportivo que Jota me ofreció, ¿no? Y la verdad es que se está cumpliendo. Yo creo que cada año vamos mejorando poco a poco. Precisamente el avanzar de esa manera lenta pero segura, pues es lo que yo creo que garantiza un buen futuro, ¿no?, para el equipo. Yo creo que ahora mismo pues las perspectivas son buenas, a pesar de que económicamente pues está pasando mal, igual que en todos los clubes.
Rubén, buenos días desde Pamplona. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que hablas del proyecto, ¿no? Quizás seguramente este año es el que os habéis dado cuenta que el salto puede ser un poquito mayor, por lo bien que os habéis reforzado vosotros, que evidentemente con los cubanos, con Nico, bueno, pues se va mejorando bastante el equipo, y fundamentalmente porque veis que el resto tampoco tiene capacidad de reacción, ¿no? La situación económica es la que es, y vosotros, aunque no mejoréis muchísimo el presupuesto, prácticamente ya mantenerlo es un triunfo, ¿no?
Sí, a ver, las expectativas estoy seguro de que no eran tan grandes, ¿no?, para mejorar tan rápido. Obviamente, tal y como está la Liga Sobal ahora mismo, con que un equipo mantenga la calidad, ya sube solo por lo que lo bajan los demás, ¿no? Desgraciadamente es así. Yo creo que nosotros estamos mejorando poco a poco y se nota más pues por eso, ¿no? Porque los otros, pues desgraciadamente, el nivel de la Liga pues está bajando.
Hola, Rubén, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, uñas no tendrás muchas, ¿verdad? Te lo digo porque te las debes estar comiendo todas, porque anda, que menuda temporada te pierdes. Como comentabas antes, el Naturhaus está haciendo una gran campaña, incluida competición europea, y lo que te debe dar más rabia, porque estando en condiciones, tú hubieras sido también bicampeón mundial, porque creo que un defensor como tú, el seleccionador seguro que hubiera contado contigo.
Bueno, yo estaba fuera de la órbita de la selección desde hacía varios meses ya. O sea, no voy a echar la culpa a la lesión de no ser mi campeón del mundo, porque yo ya estaba fuera de la órbita de la selección. Y la verdad es que sí, me duele mucho no poder estar este año. Cuando me lesioné fue lo primero que pensé, ¿no? Es una temporada pues muy ilusionante y en la que se están consiguiendo cosas muy bonitas en el equipo y está jugando muy bien, ¿no? Y la verdad es que cuesta mucho verlo desde la barrera.
Oye, Rubén, soy Juan Carlos Salmón desde Valladolid. Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, dices que tú estabas fuera de la órbita de la selección, pero yo creo que sí que podías estar dentro de la órbita del mercado internacional. Eres, bueno, pues un jugador con unas características y un caché suficiente para que algún equipo de fuera de España haya venido por ti. Sin embargo, sigues aquí. ¿No te ha interesado? ¿No ha existido una oferta? ¿No te atrae jugar fuera de España?
Pues la verdad es que cuando he tenido ofertas, la Liga Asobal todavía pues estaba sana. Y bueno, pues he decidido quedarme, ¿no? Porque también yo soy un jugador, pues una persona muy ugaraña y a mí me gusta mi país y estoy muy contento aquí, ¿no? Al final, irte al extranjero es sacrificar muchas cosas, ¿no? Y ya tengo familia y, bueno, es una decisión complicada. Obviamente, tal y como están las cosas, muchos que pensarían como yo han tenido que tomar la decisión. Yo, afortunadamente, pues he podido quedarme aquí en buenas condiciones y bueno, pues cuando tuve esa oportunidad, la verdad es que el balonmano español estaba mejor que ahora.
Es verdad. Pero ¿entiendes que muchos de tus compañeros de liga hayan tenido que aceptar propuestas del extranjero? ¿Tan mal está para ti que no pasa por tu cabeza abandonar España? ¿Tan mal está el balonmano? ¿Tan en decadencia está?
Sí, a ver, es que muchos de los que se han ido no han tenido otra opción. Si era o te retiras o te vas para casa o te vas para el extranjero. O sea, es que es así de sencillo. No es que las ofertas fueran malas, es que simplemente ha habido jugadores que no han tenido oferta. Y desgraciadamente en el balonmano, pues nosotros tenemos que vivir con la cabeza muy fría y cobramos buenos sueldos, pero a los 30 y pico se nos acaba. Y vivir de las rentas del balonmano es muy complicado. Entonces, pues un jugador tiene que buscarse las habichuelas de la mejor manera posible.
Oye, Rubén, soy Emilio de nuevo. Vamos a ver, por lo que dices es muy sensato, pero tú como un veterano de muchas batallas, ¿llegaste a pensar alguna vez que se iba a producir una situación así? El que, bueno, tú has llegado a un proyecto que por lo menos es de lo más tentador que queda en el balonmano español, pero tú pensaste que iba a haber esta emigración masiva y estos problemas tan tremendos a nivel de caja, digamos.
No, yo creo que no, porque vamos, si hubiera podido pronosticarlo, habría pronosticado también la crisis española, ¿no?
Y te hubieran cogido de asesor en algo.
Pues fíjate, me estaría ahora como un gurú de la economía, ¿no? Pero bueno, las cosas vienen así y, en fin, hay que adaptarse.
¿Y tienes contacto con todos estos compañeros que han tenido que salir a Francia, sobre todo muchos, Entre Ríos, que es otro asturiano como tú, en fin, toda esta gente? ¿O ya digamos que está un poco desperdigado y ya no os veis nada más que de Pascuas a Ramos, que se dice?
Bueno, la verdad es que la selección era una oportunidad magnífica, ¿no? En la que te encontrabas con muchos amigos. Ahora mismo, pues bueno, mantienes el contacto un poquito por las noticias que veis los medios, a través de las redes sociales, y luego pues con alguno con el que tengo más relación personal, pues sí, directamente, ¿no? Pero bueno, ahora desde luego estamos todos mirando mucho más lo que pasa en otras ligas, precisamente porque están allí nuestros amigos y compañeros.
Rubén, ¿crees que el Mundial se tiene que aprovechar para dar un empujón fuerte al balonmano, como se ha dicho, y no perder otra ocasión como en el 2005 cuando ganasteis vosotros ese Mundial?
Sí, la verdad es que me lo han preguntado varias veces esto y la verdad es que estas cosas hay que aprovecharlas, pero a ver, es que tampoco es un chollo, es decir, hay que aprovecharlo, estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo?
Claro.
Al final la situación es la que es, ¿no? Está claro que ha sido un gran logro y que hay que hacer lo posible, ¿no?, por salir de este agujero, pero es un agujero en el que no estamos solos, está todo el país metido, entonces, pues bueno, se aprovechará el Mundial en la medida de lo posible, me imagino.
Oye, una última cuestión. Antes de despedirles, estaba viendo mientras el calendario de Liga, porque evidentemente ahora mismo Naturhaus es un clarísimo aspirante a ser el tercero en discordia junto con Ademar. Y viendo el calendario, claro, tenéis la última jornada de Liga, es la que puede decidir el tema. Os podéis jugar en León, ante Ademar, allí en el Palacio, la posibilidad de ser terceros, ¿eh?
Sí, la verdad es que tal y como va ahora mismo, tiene pinta de que va a ser un partido trascendental. Bueno, ojalá lleguemos al final de Liga con opciones de meternos en la tercera posición, que nos daría la clasificación para la Champions, que yo creo que sería un hito pues para el club y para la ciudad.
Ay, ¿no dan ganas de forzar? Cuando decías antes, podría llegar a ese último partido, porque igual quizá los procesos, pues bueno, pues esos pasos de recuperación se podrían dar. Uno cuando ve ese calendario no dan ganas de decir, venga, vamos a apurar como sea y hay que estar ese día.
La verdad es que aunque consiguiera estar físicamente bien de la rodilla, que todo apunta a que sí, posiblemente no tendría el rodaje suficiente como para ayudar mucho a mis compañeros, la verdad. Pero bueno, eso es, imagino que tendrá que decidirse sobre la marcha, pero vamos, ya te adelanto que casi.
Rubén, desde luego, está apoyando desde donde puede apoyar, que es desde la grada y como buen capitán en el vestuario. Pero, oye, sinceramente, el equipo está jugando bien esta temporada, ¿eh? Mira que la pasada dijimos, oye, esto no arranca, pero
tiene
este año
jugón,
sí arranca, ¿eh?
Que tiene mucho jugón ahí.
Estamos jugando tan bien y estoy tan contento con mi equipo que me está dando miedo volver, la verdad.
¿Por quitarle el puesto a un compañero?
Que te dejen volver, ¿no?
No, por volver y estropearlo.
Hombre, la verdad es que tenéis jugadores, bueno, pues Sasha, Nico, son jugadores que, aparte de la capacidad ofensiva de marcar, ¿no? Vamos a decirlo así, como también la tienen evidentemente los cubanos, que les gusta jugar mucho balonmano, ¿no? Les gusta hacer un balonmano muy bonito. Yo también imagino que como pivote eso os tiene que, bueno, venir como una bendición, ¿no? Ser capaz de tener jugadores que interpretan el balonmano de una manera tan interesante, ¿no?
Sí, además es algo yo creo que muy agradable para el espectador, ¿no? Es muy bonito, muy vistoso. yo desde ahora mismo, desde la banda, lo que te puedo decir es que me alegro mucho de no ser los defensas centrales de los otros equipos, porque con esta gente se sufre muchísimo. Yo a Nico concretamente lo he sufrido muchos años como defensor central y estoy contentísimo de
tenerlo en el tuyo.
De mi equipo, sí, ya te digo que desde la banda algunas veces se puede ver el miedo, ¿no? en los defensores centrales, porque al final son jugadores que además como defensor te pueden dejar en una evidencia muy clara, ¿no? Con unas cintas que te pueden dejar sentado y son cosas que duelen en el orgullo.
Oye, Jota no es un hombre que esté riéndose todo el día, más bien lo contrario.
Tiene su gracia.
Calla, sí, tiene su gracia. Pero este año estará contento, aunque sea por dentro, ¿no?
Bueno, al final ya sabes que los entrenadores es gente muy inconformista, ¿no? Yo creo que no conocen la felicidad, ¿no? Pero bueno, sí, imagino que...
Eso ha estado bien, ¿eh, Rubén? No conocen la felicidad. Bueno,
está bien. Dejadme abusar un momento de la situación y tener a Rubén en línea. ¿Qué te parece lo de Valladolid, amigo?
Ah, sí, eso.
Pues mira, yo he estado 6 años allí. Han sido posiblemente los 6 mejores años de mi carrera deportiva. Y verlos ahora sufrir, pues se pasa mal. Lo paso mal con ellos. Yo confío en que van a salvar la situación. El balonmano español se merece tener al Valladolid eternamente en la máxima categoría y la afición que tienen, desde luego, también. Me da mucha pena y yo creo, estoy convencido de que van a salvar la temporada. Van a pasar algunas temporadas complicadas en las que tienen que apretarse el cinturón, yo creo que como todos los españoles. Bueno, nos vamos a tener que acostumbrar posiblemente a ver al Valladolid en posiciones en las que no estábamos acostumbrados, pero bueno, no hay que olvidar que yo cuando llegué a Valladolid era más o menos, estaba empezando de una manera similar. O sea que, bueno, y seguro que Valladolid recuperará su posición dentro de unos años cuando toda esta vorágine económica pase y volverá a ser el equipo grande que ha sido.
Rubén, que nos alegramos que vaya muy bien esa recuperación, que sin prisa pero sin pausa, como hablábamos antes, que ya para la próxima temporada ya puedas jugar con tu equipo en la Turjala Rioja, que la competición europea le vaya francamente bien, y bueno, a ver ese duelo por el tercer puesto en la Liga Sobal entre Ademar y Naturjala Rioja, como estábamos comentando. Rubén, como siempre, un placer hablar contigo y muchas gracias por atendernos, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Un placer para mí, un abrazo.
Hasta luego.
Hay que marcar ahora, ¿eh?
Sí, 6 goles arriba, vamos al partido. Alberto para Cañella, que se apoya en Alberto Entre Ríos para el extremo, Valero. ¡Adentro!
¡Adentro! 7.
España 16, marca 9.
Esta es la historia que cuento, son 16 amigos que supieron desde el principio que iban a ser los elegidos. No existe cumplido para lo que han conseguido. Dinamarca era un país que hoy por hoy ya se ha extinguido. Un deporte balonmano, el destino en sus manos. En oro bien escrito quiénes son todos estos hispanos. No era fácil, superaron todas las barreras. Era posible creer poder vencer a cualquiera. Rivera, Julen, Sarmiento, Guardiola, Maqueda. Son la tropa de élite en una misión imposible. Juntos han logrado vencer a lo que parecía invencible. Sterbik, Ruesga, Montoro, Morros, Canellas, héroes de leyenda y ya tienen su propia epopeya. Entre ríos, rocas, 2 mundiales, 2 pelotas, veteranía y juventud se juntan, forman la flota. El balonmano requiere, sí, pasión, sacrificio. Del fin al inicio, esto es deporte, lo tuyo ficticio. Sierra, Tomás, Ariño, Antonio, García, no tienen primas por gol, valor sí, tú lo desearías. Van al extranjero y demuestran quiénes son. Son campeones del mundo, joder, y aquí su canción. Fieles guerreros que juegan respetando a rivales. Dan la mano al final del partido y no importa quien gane, cualidades dentro y fuera del campo, ellos son titanes.
Entramos en el último minuto para ser campeones del mundo. 45 segundos para ser campeones del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. Los daneses que ya se levantan porque saben que no hay nada que hacer. Final. España campeón del
Bring the action.
When you have this in the club, you're gonna turn the shit up.
Otra de nuestras bravas guerreras, que logró el bronce en los pasados Juegos Olímpicos de 2012 en Londres y ha tenido que salir a buscarse el pan fuera de nuestras fronteras, pues juega en Serbia. en un equipo que inicialmente tenía muy buena pinta, pero que tras la eliminación de la Liga de Campeones le ha restado mucho potencial económico y ha tenido que dejar marchar un par de buenas jugadoras de sus filas en el pasado mes de enero. De momento, la representación española se ha quedado con dos jugadoras y con una de ellas vamos a charlar, vamos a hablar, vamos a pasar un buen rato. Una mujer que siempre tiene la alegría en la cara y que es una gran compañera de equipo. Me refiero a Jessica Alonso. Querida Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, encantada de hablar con vosotros.
Bueno, oye, ¿cómo te van las cosas ahí en el Sallicar?
Bueno, pues... pues bien, bien dentro de lo que cabe, aunque, bueno, como bien sabéis todos, ha habido problemas económicos, problemas... pues bueno, que Bego y Marta se han tenido que ir y bueno, ha habido problemas a lo largo del año, eso no se puede ocultar. Y bueno, esperemos que se normalice todo y que podamos acabar el año bien.
Hombre, la verdad es que a nivel de equipo solo habéis perdido un punto en los últimos 4 años, me comenta Vicente Soler.
Sí, el pasado fin de semana perdimos en lo que es Liga nuestro primer punto, que creo que es el primer punto que se pierde en, no sé si exactamente 4 años, pero sí hacía muchísimo. Aquí la Liga, bueno, no es muy fuerte, sí hay 3 o 4 equipos que te pueden plantar cara, pero bueno, Serbia aquí, Zajec siempre ha conseguido la Liga sin problemas.
Oye, hacéis mucha piña, me imagino, tú y Nuria Benzal estáis a gusto, estáis supongo que muy arropadas por el resto de compañeras allí, al haberos quedado un poquito huérfanas, sin Begoña y sin Marta, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente Nuria y yo estamos más tiempo juntas, pero yo creo que si algo tiene este equipo es que precisamente por el hecho de ser mucha gente extranjera, estamos todas bastante unidas y la verdad que muy bien en cuanto al equipo, muy contentas por la gente.
Oye, Jessy, muy buenas, te llamamos Jessy Fernández de Pamplona, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí.
La verdad es que te noto súper contenta, te veo muy bien, aunque imagino que no estará siendo fácil, ¿no? Al final estar en un, bueno, pues en un sitio tan diferente al nuestro, ¿no? Y con tantos kilómetros que al final, bueno, pues en Estella, aunque tu Asturias quedaba un poquito lejos, pues siempre tenías un momento para poder escaparte con el coche. ¿Cómo estás viviendo eso, el estar tan en el exilio?
Mira, no te voy a engañar, yo siempre he querido quedarme en España, hasta el último momento lo sabéis, que bueno, mi decisión de irme al extranjero fue en el último momento porque, bueno, mi vida personal la quiero mucho y yo estaba muy bien en España. Pero sí es cierto que una vez decidí venir al extranjero, a nivel personal está siendo una experiencia muy, muy buena. Y a nivel deportivo, mira, tampoco te voy a engañar, yo en este ya estaba muy bien. Han sido 6 años a todos los niveles espectaculares. Y la gente que conocéis el club y la gente, yo creo que es muy difícil de superar lo que hemos vivido 6 años allí y la gente que hemos podido estar. Entonces, ya te digo, a nivel personal, muy bien, porque a mí me está aportando mucho, pero bueno, deportivamente, lo que os comentaba antes, ¿no? Pues ha habido ciertos problemas, ciertas irregularidades que en un club, bueno, pues no es normal que ocurran y no gusta que ocurran, pero bueno, hay que sacar lo positivo de todas las experiencias y dentro de lo que cabe estamos bien y aprovechando todo lo que nos está ocurriendo aquí.
Te voy a decir que aprovecháis hacer algo, no hacer algo solo por no de trabajo, otra cosa, sino de conocer algo de allí, de cómo buscáis esas horas que quedan libres para intentar aprovechar la experiencia.
Hombre, yo por mi parte, pues aprender inglés, intentar practicar todo el inglés que pueda. Aparte, sigo mis estudios a distancia, online. Y bueno, intentar un poco relacionarte con la gente de aquí, aprender de la gente de Serbia, tienen una cultura muy diferente y en el fondo nos parecemos, pero al mismo tiempo no nos parecemos. Tenemos estilos de vida diferentes y formas de ver la vida también muy diferentes, entonces siempre es bonito conocer gente nueva.
Hola Jessy, soy Emilio Gorgojo, buenos días.
Buenos días.
Cuando empezaron ciertos problemas ahí en Serbia que tuvieron, bueno, que llevaron a compañeras que habían ido con vosotras fuera de allí, tú pensaste, madre mía, salgo de Málaga y me meto en Malagón. ¿Lo pasasteis mal hasta que la cosa se estabilizó o en el caso de Benzal y tuyo no hubo mayores problemas?
No, bueno, a ver, nuestra situación en relación a la de Marta y Begoña era diferente. Sí, es cierto que no, ellas se fueron por otras cuestiones de ellas personales, de contrato, que nosotras no eran diferentes, pero sí es cierto que Nuria y yo, al igual que el resto de la plantilla, teníamos también problemas en relación a lo económico. Uh-huh. Hombre, no te voy a engañar, hubo momentos que yo me vi fuera de aquí y de hecho, bueno, pues estaba buscando otras opciones. Pero bueno, llegamos a un acuerdo con el club de que si incumplían hasta tal fecha eso, que bueno, que nos iríamos y bueno, cumplieron con todo y por lo tanto, bueno, entendemos que la situación no solo en España, es que esta situación, ahora que estamos aquí, yo me di cuenta que es la situación generalizada en toda Europa, que todos los clubs tienen problemas económicos y además se ven con el derecho, entre comillas, de que porque te adeuden dos meses o tres, que es que no pasa nada. Es como la normalidad ahora esto, entonces... Está todo muy mal, la verdad, sí. Que se te ponen los pelos de punta.
Sí, sí, la verdad, es por eso te lo decía. Y un par de matizaciones que quiero que nos hagas. Económicamente saliste ganando, aunque como tú has dicho a nivel personal y a nivel anímico no, porque tú hubieras querido seguir estando aquí en España. Y luego se nota, se juega de un balonmano muy distinto ahí en Serbia que el que jugabas tú allí en Estella.
Muchísimo, muchísimo. Es bueno, de hecho a mí me ha costado, y eso que yo soy extremo, que como quien dice, no participo tanto en la elaboración del juego. Pero aquí tienen una concepción del balonmano distinto. Aquí se corre muchísimo y luego tienen un...
Uy, tienen una línea telefónica.
Se nos ha cortado, nos vamos a ver si recuperamos esa línea.
Hay que recordar que en el Zalekar, que ha quedado eliminado de Recopa, por cierto, ahora lo comentaremos con ella, que me imagino que habrá sido un palo, porque bueno, pues...
Parece que ya tenemos a Jessica. A ver, Jessica.
¿A ver?
Sí, ya ahora estamos ahí. Sí.
Estabas hablando de lo distinto que era el balonmano y se ha ido la línea.
No, no, bueno. Y que nadie piense que son temas económicos que paga la COPE.
No. Bueno, síguenos contando el tema de que allí se corre mucho, eso nos lo ha dicho alguna compañera también, sí.
Sí, aquí se corre mucho y bueno, el juego en ataque está todo como muy estipulado, ¿no?
Muy mecanizado, ¿verdad?
Sí, muy mecanizado, sí. No puedes salirte del guión porque la gente no sabe seguirte. Y en España sí es cierto que bueno, la gente hace un juego más libre, más...
Se improvisa más, se improvisa,
sí. Y aquí eso es diferente, pero bueno, no es ni mejor uno ni peor otro, al final... Es juego diferente en el cual, bueno, tienes que adaptarte.
Sí, pero una curiosidad social. Allí como jugadora de balonmano en un equipo relevante de la Liga Serbia, ¿te notas que eres más popular que en España o no?
No, yo concretamente aquí no. Sé que en otros países como Dinamarca o demás sí, porque el balonmano tiene muchísimo tirón. Aquí concretamente donde yo estoy, en un pueblo, bueno, pueblo grande, la gente sí es cierto que nos conoce y todo el mundo sabe quiénes somos... Pero no hay esto de que se te acercan, como por ejemplo nos pasaba en Estella a pedirnos autógrafos. Y sí tenemos una grandísima afición, todos los partidos, da igual el partido que sea, van 1.000, 1.500 personas a vernos, nos animan muchísimo y en eso sí que sentimos muchísimo cariño. Pero quizás no hay esa forma de idolatrarnos como puede haber en Dinamarca o en otros países.
O sea que no, si vas al bar te toca pagar el desayuno, ¿no? No te invitan del bar.
Por supuesto, pero bueno, aquí no me importa porque el café cuesta 60 céntimos, así que no me importa.
Oye, ¿y el yugoslavo cómo le chamullas? ¿Cómo hablas?
Pues poquito, porque, bueno, en principio...
Dinos cómo se dice en yugoslavo exactamente el Zalekar, que a lo mejor lo decimos mal.
Sí.
Bueno, yo tampoco lo digo muy bien, porque ¿cómo? Tienen mucha distinción de las S, sí. Pero realmente es Zaechar.
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 Zaechar. Oye,
Rukumet Zaechar.
Anda, sí, tú vas a saber. Rukumet es balonmano.
Claro, pues eso, hasta ahí llegamos. Club, ¿no? ¿Es así, Jessy, sí o no?
¿Ves?
Oye, Jessica, ¿tienes un año más de contrato o terminas esta temporada? ¿Cómo está el tema?
No. Un año es suficiente, ¿eh? Esto es muy bonito, pero por un año ya es suficiente.
Sí, Jessy, pero por aquí no están tirando cohetes ninguno, ¿eh?
No, lo sé. Pero mira, tengo 29 años.
Pues una niña.
Por ejemplo, 30. Tengo vida personal en España, mi pareja, mis amigos. Llevo muchos años fuera de Asturias y de verdad que necesito recuperar un poco mi identidad. No sé lo que voy a hacer el año que viene, si te soy sincera, no lo sé. Pero sí tengo claro que quiero priorizar otras cosas porque, bueno, el balonmano no está para tirar cohetes en ningún sitio y... Creo que ha llegado el momento de priorizar otras cosas.
Sí. Oye, ha sido mucho disgusto lo de caer en Recopa. Imagino que, como tú decías, en Liga sois, bueno, pues no tiene mucho nivel, sois mejores que el resto, pero en Europa quizá podía estar un poquito la gracia, ¿no? De darle un poquito de competitividad a la temporada y perder con las rusas, ¿no? Supongo que disgusto, ¿no?
Mira, disgusto, pero ya un poco lo teníamos en la cabeza de que esto seguramente fuera a pasar porque, bueno, además de la baja de Marta y Begoña, tenemos una pivote que ha sido operada de piedras en el riñón. Vale. Mi compañera de puesto está embarazada y, a ver, creo que tenemos alguna lesionada más por ahí. Bueno, estamos con pinzas, es decir, el equipo no da más de sí porque, bueno, da lo que da. En el pivote está jugando una jugadora que es lateral, que nunca ha jugado en el pivote. Bueno, como se nos lesione ahora alguien más, ya no sé quién va a jugar, si vale. El presidente o no sé quién va a jugar.
Hombre, bueno, sí, pide tú jugar de pivote, que tú...
No, déjate, Jessy.
No,
nada,
yo prefiero de lateral derecho. Si
hombre, nos ha fastidiado. Y tirar y que no te salga nadie a darte la cara, ¿no?
Bueno, la verdad que después de tantos años jugando en el extremo y que nadie te toque... Sí, siento que esto de que te toquen es como, tranquilo, ¿eh?
Oye,
sí, dime.
No, simplemente que hay que recordar que es el Zayekar, era medio...
Casi lo has dicho, casi.
Medio
al
hinchaco.
Al final de la entrevista te sale bien, ya ves.
Pero, no, te preocupes, con calma. Hay que recordar que era medio hinchaco en el sentido de que estaba Jessy, estaba Begoña, pero había dos chicas como son Maya y Anet que siguen ahí, ¿no? La húngara y la croata, que el año pasado estaban aquí en hinchaco, que siguen allí y que también habrán sido un poquito de apoyo, ¿no?, para vosotras.
Sí, por supuesto. Además, bueno, hablan las dos español, así que imagínate, muy bien con ellas. Y bueno, aquí están también ellas. En el caso de Maya, por ejemplo, ha sido capaz de adaptarse mejor porque, bueno, ya la gente que vive aquí en los Balcanes, bueno, hablan el mismo idioma prácticamente, y Maya aquí realmente era muy conocida, todo el mundo la conocía cuando llegó. Casi que es una estrella aquí.
Jessica, cuando recuerdas ese bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ¿te sigues emocionando?
Sí, por supuesto, bueno. Y ahora con el Mundial de los chicos, pues cuando se subieron al podium y las retransmisiones y demás, pues claro que te viene a la cabeza todos esos momentos que hace 4 días pudimos vivir nosotras.
Bueno, pues déjame que te voy a emocionar un poquito más.
Venga. ¡Vamos ahí! Marta Mangué para Nelly Carla. ¡Está la gloria! ¡Jessica! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Jessica! ¡Gol de España! ¡Ahí va Riu! ¡Balanza Riu! ¡Ahora que marquen! Penalti 7 metros, quedan 6 segundos, 3 segundos, el bronce es nuestro, el bronce de España, las guerreras olímpicas lo van a ganar con toda justicia. Habrá que lanzar este último penalti, se abrazan las jugadoras porque saben que el bronce cae para España. Ahí lo va a lanzar, para Silvia, medalla de bronce para España, medalla de bronce para las guerreras olímpicas.
Lo de estas chicas es para encuadrar, ¿no? Tiene un mérito impresionante. Vamos, es que tal y como ha ido el partido, después de tener la opción de ganar el tiempo reglamentario con 12 penaltis fallados, saber aguantar la tensión del marcador igualado, prórroga tras prórroga, y mantener el tipo como ha mantenido, vamos, es, vamos, de encuadrar.
Pero merece la pena.
Yo creo que sí, hemos peleado muchísimo, sabíamos que nos lo jugábamos todo y no hemos dado un balón por perdido, hemos peleado hasta el final. Y una vez más hemos luchado por ese apodo, ¿no?, que nos han puesto de guerreras olímpicas, porque creo que lo hemos demostrado.
Todos los equipos de cualquier deporte que han pasado la historia tienen el nombre, y vosotros tenéis este de las guerreras olímpicas, y será para siempre. ¿Habrá otras guerreras olímpicas, a lo mejor en otra generación, si Dios quiere?
Por supuesto que sí. No sé si se llamarán guerreras olímpicas o como quieran llamarse, pero bueno, yo creo que nosotros estamos muy contentas, hemos hecho historia una vez más. Estoy súper orgullosa de formar parte de este grupo y creo que es la mejor forma de acabar una temporada.
Farra no va a haber, ¿no?
¿Cómo que no? Claro que sí, las victorias hay que celebrarlas y las medallas ni te cuento.
¿Estamos invitados?
Por supuesto, todo el mundo invitado que quiera venir, que se venga.
Medallé de bronce, representando a España. The bronze medalists representing Spain.
España. Bien, coño, bien.
Bueno, Jessica, ¿te has dado cuenta ya que tu gol ante Corea ha pasado la historia del balonmano español?
Sí, ya, parece que me empiezo a dar cuenta ahora.
Es que la tocó ser el último. Oye, aquello de aquella medalla y aquel partido, tú dices, ¿esto pero vamos a acabar algún día o vamos a tener que hacer prórrogas al día siguiente? Porque, chica, era, la medalla me la das, ahora me la quitas, ahora no sé qué. Y al final, eso no se acababa nunca, menos mal que acabó bien, ¿eh?
Sí, yo, bueno, a lo largo del partido se te pasa por la cabeza el perder un bronce y tenerlo tan cerca. Pero yo me quedo con la imagen de nuestras caras en el tiempo muerto. Porque teníamos las caras todas desencajadas. Y recuerdo a Jorge y a alguna de las compañeras pidiendo el último esfuerzo. Y yo miraba en busca de que alguien nos transmitiera algo de se puede, venga, vamos. Pero es que teníamos todas la misma cara de por Dios que se acabe ya y por Dios no dejemos escapar esta oportunidad. Y bueno, pues a mí me tocó lanzar uno de esos penaltis fallados para darle más emoción. Y sí que pensé cuando vi que me llegaba el balón al final de Nelly, dije esta vez no, esta vez el bronce es nuestro. Y bueno, son situaciones que se te quedarán para toda la vida.
Eso fue lo más bonito que recuerdas, lo de porque una medalla olímpica, ya también sacasteis una medalla en un mundial, pero lo de unos Juegos Olímpicos
era distinto.
Eso es irrepetible, que dijo el otro,
Sí, es, mira, todo el mundo nos dice lo mismo, que para saber lo que son unos Juegos Olímpicos hay que vivirlos. Y es cierto, una vez los vives y cada vez que pasa el tiempo todavía le das más valor porque ves que la gente siempre te tiene en la cabeza y siempre te recuerda y siempre se habla de ello, y la verdad que es una pena porque al final ganar un mundial o ganar un europeo cuesta muchísimo, pero la repercusión de unos Juegos Olímpicos y las experiencias que vives en la villa y lo que es toda la competición, yo creo que es irrepetible en un europeo o en un mundial.
Esa medalla, perdona, ¿la tienes en casa de tu familia? ¿Dónde la tienes guardada?
La tengo en mi casa en Gijón guardada, todavía no la tengo marcada ni nada.
Hombre, ya tienes que prepararla, que eres una medallista olímpica, que eso no es cualquier cosa, ¿eh? Yo no llegué.
Todavía no he ido ni a mi casa, he estado 3 días en mi casa.
A ver si te la van a levantar y no la vas a encontrar cuando vuelvas.
Oye,
No, la tengo bien fichada donde está.
Oye, ¿os esperabais tras la medalla de los Juegos Olímpicos, digamos, una mayor atención, más cariño por parte de la Federación Española, y el palo de esa falta de preparación antes del europeo fue una desilusión para vosotras?
Bueno, desilusión, no sé si desilusión, evidentemente pues el grupo se resintió de esa preparación y evidentemente no te gusta irte a un campeonato sin la mejor preparación posible. Una vez estábamos concentradas, la verdad que aparcamos el tema y decidimos que bueno, lo que había que hacer era aprovechar el tiempo que tuviéramos y pelear por lo nuestro porque nadie nos iba a regalar nada, y quejándonos de por qué no hemos tenido más días de concentración no íbamos a conseguir nada. Después de los Juegos Olímpicos, bueno, todo ha sido muy rápido porque cada una se ha tenido que ir a su equipo. Yo sin más tuve 2 días, las que vinimos aquí a Saecher tuvimos 3 días a nuestra casa. Conclusión, bueno, se nos juntaron demasiadas emociones, demasiadas cosas en las que pensar, y no te paras a pensar en, bueno, pues si han dedicado el tiempo suficiente en ti o no lo sé. Yo solo quiero agradecer a todos los medios de comunicación, a vosotros, que sé que nos tenéis muy en cuenta, que sí que hemos notado un cariño que en otros momentos no habíamos notado, y eso de verdad que se agradece porque para nosotros es muy, muy, muy importante.
Oye, ¿qué te gusta ir más, a Gijón o a León, donde tienes ahí tu media naranja?
A León, hombre, tendrá que ir a León.
Pues últimamente la verdad que voy más a León que a Gijón.
Bueno, aproveche y mándale un saludo a Diego, hombre.
Pues que un saludo, Diego, que aquí estoy desde Serbia con ganas de verte.
Que no estoy de farra, que estoy en Zaecher ese.
Bueno, oye,
aquí estoy, sí.
Jessica, ¿qué te dice un tal colegio Lloreu y cuántos recuerdos te trae?
Ay, pues muchísimo, es mi colegio de toda la vida. Pero ya no solo por el colegio donde estudié, es que profesores, alumnos, pasé más horas en ese colegio que en mi casa. O sea que esto es un círculo de cosas que, bueno, siempre me han tratado muy bien. Y tengo contacto con ellos, suelo ir a ver a los niños, que allí tenemos buena escuela de balonmano base, y bueno, intento pasar con ellos tiempo.
Y además en tu tierra recibiendo premios, porque hace pocas fechas te han dado uno que creo que lo ha recibido tu padre, ¿no?
Sí, Accesit, de la prensa deportiva del Principado de Asturias.
Oye, Jessy, que os dan de comer en Asturias para jugar a balonmano.
Pues
acabamos
no sé,
de charlar con Garabaya.
Las Faves.
Hemos hablado con Garabaya. De los hispanos hay unos cuantos. Que sí, estás tú, en fin. ¿Qué os dan?
Hombre, que es que tenemos muy buena base en Asturias.
Oye, antes de irte, dan un beso a... Quiero decir, mándale un beso a Nere, que seguro que nos pondrá por ahí. Y que bueno, pues ya sabes cómo está ella. No sé si has podido hablar durante estos días o has podido whatsappear o algo.
Sí, claro que sí. Bueno, me enteré casi en el momento de que la habían sacado en camilla del partido porque no lo estaba viendo en ese momento. Y ya me puse en contacto con ella y bueno, está bastante animada dentro de lo que cabe, y yo creo que con fuerzas para volver a afrontar estos 6 meses que le quedan por delante.
Pues Jessica, gracias por atendernos, gracias por el esfuerzo que has hecho, porque al final hemos conseguido contactar contigo.
Ya te digo.
Y bueno, que como siempre es un placer charlar con vosotras, y un fuerte beso, un besazo muy fuerte, y lo dicho, que es un placer charlar con todas vosotras y más contigo en la mañana de hoy, ¿eh, Jessica?
Muchísimas gracias por acordaros de mí. Un beso muy fuerte.
Eso, sí.
Hasta luego, Jessica.
Es que Luis es un fan enorme de las guerreras olímpicas.
Yo las quiero mucho y las cuido mucho.
Son vuestro ojito derecho e izquierdo, los dos.
De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
después de nuestros protagonistas, pues nos vamos ¿a dónde? A la tertulia, a la tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy pues va a tener, yo creo que, mucha enjundia, porque va a ser: ¿cuáles son los agujeros negros del balonmano español y de la Federación Española de Balonmano? ¿Quién quiere abrir fuego? ¿Emilio, Juan Carlos, Fernando?
Pues yo, por ejemplo, que a mí me pilla más cerca Ferrar que a vosotros, pero vamos a ver, digamos que los agujeros negros, el agujero negro por excelencia y por desgracia, son los números rojos. No son rojos, son rojísimos. Ahí es donde se va a cimentar todo el futuro, no con muy buenas perspectivas, del balonmano español en estos próximos años. Luego, si quieres, tienes incendios parciales, pero numerosos, y eso es malo. Ha habido mucho enfrentamiento, mucha tirantez entre los distintos estamentos con la propia Federación Española, con el presidente que ahora lo deja, Juan de Dios Román. Es que si te pones a mirar, es que no hay un estamento que no haya tensado cuerdas con Ferrat. Entonces, todo eso te hace un marco de lo más desangelado del mundo. Y bueno, lo único que está funcionando en bastante buena medida es la parte deportiva, que claro, es la que nos podría interesar, pero si viene en un envoltorio como el que tenemos, económico malo, futuro donde se hablaba, Luis Malvar lo decía el otro día, hasta un ERE, digamos, en los empleados federativos por imposición del Consejo, ya que los presupuestos van a ir a menos, pues digamos que lo que envuelve el éxito deportivo casi es papel de estraza, que decía yo, ¿eh?
Sí, sí, es que lo que está claro es que lo único que funciona es el 40x20.
Ahí está.
Nada más.
Si chicos, eso bastara, Fernando.
Ya, no, pues es verdad. Lo que funciona es el 40x20, lo cual, ¿qué nos dice? Que en chicos y en chicas, en senior, la cosa está bien. Hablando de selecciones en este caso, ¿eh?
No, y los juniors y también están llegando muy bien, digo, ¿eh?
Y eso viene de que también se está haciendo un buen trabajo en cantera en algunas categorías. Uh-huh. Más en chicos que en chicas, en este caso. Por lo cual, parece que la estructura técnica deportiva parece que funciona. Desde la base hasta la cúpula, por decirlo así, hay jugadores, sobre todo de base, menos jugadoras, menos chicas, cuesta salir más. Los técnicos que trabajan con ellas trabajan bien y arriba hay un buen reflejo, ya que los jugadores dan un buen nivel a nivel de clubes en ligas extranjeras. Y en selecciones también funciona bien, con dos generaciones, yo creo que fantásticas, tanto en chicos como en chicas. Uh-huh. A partir de aquí, ¿qué no funcionan? Las dos ligas superiores, tanto la femenina como la masculina, llevan un rejonazo.
Sí, pero no nos olvidemos una cosa, el rejonazo de la femenina se la dio el propio presidente.
Sí, por eso, quiero decir, ¿dónde está el problema de nuestro balonmano? Pues ahora mismo están en las competiciones de clubes máximas, sí. Y ahí tiene un problema la federación y nuestro balonmano.
Claro.
Pero yo creo, Fernando, Emilio, Luis, que efectivamente hemos hipotecado, es decir, hemos aplicado la política del todo vale, ¿no? A cambio de los éxitos en categorías nacionales, en selecciones nacionales, hemos dejado un poquito huérfana la competición más cercana. Y yo estoy de acuerdo en que quienes mediáticamente y públicamente están pagando este peaje son las dos grandes competiciones nacionales, que curiosamente una sí está regida directamente por la Federación Española de Balonmano, pero otra en teoría no. Otra en teoría está gestionada directamente por los propios clubes. Correcto. Y que eso nadie lo olvide, ¿eh?
Uh-huh. No, está claro. Pero
que eso nadie lo olvide. Una de las dos competiciones, aunque las dos están ahora mismo en una situación bastante complicada, una de las dos está regentada y gestionada por los propios clubes. Luego ahí también hay que echar mano de los 16 responsables de la gestión. Y del presidente de Asobal y del secretario general de Asobal. Uh-huh. Y sobre todo de los propios presidentes, insisto, que al final el presidente de Asobal no deja de ser un empleado de esos 16 presidentes.
Pero la relación Federación-Asobal. No puede ser que llevemos... ¿Cuántos años?
¿Cuántos años llevamos hablando del convenio?
El engarce,
Juan Carlos. Por lo menos 4 años.
Por eso en el enunciado Luis...
¿Dónde está el convenio?
Luis lo decía que era el balonmano, los agujeros negros del balonmano. Me imagino que ahí metía otro tipo de cosas. Y luego la Federación Española, que algo tendrá que decir en este tiberio. Y sí, lo que apuntamos. Mira, somos pocos estamentos y en muchos casos mal avenidos. Asobal
Real Federación Española de Balonmano tendría que ir de la mano, no ahora.
Hace mucho tiempo.
Cuando las cosas iban mejor económicamente y costaba menos, porque ahora quizás sea más difícil. Pero es que esa fricción pasa ahí, pasa con chicas federación, claro, pasa con árbitros federación, pasa con territoriales federación porque no hay dinero en muchos casos. Y claro, si las cosas vienen mal dadas en la tesorería y encima le ponemos estas chinitas, pues chico, las piedras del camino nos llevan a donde estamos.
Vale, claro. Emilio, eso es el hoy. ¿Y el mañana? Porque mañana también existe. Y mañana seguirá habiendo balonmano en este país.
Pues mira, si lo pasa por las chicas.
¿Y las competiciones base? ¿Y los campeonatos territoriales? ¿Y el deporte escolar?
Juan Carlos, el problema lo tienen las chicas. Los chicos estamos viendo que hay en base, en categorías inferiores, están saliendo chicos. En chicas, no. Sí. Pues ahí hay un problema. Porque es verdad que hemos tenido un buen trabajo de mucha gente del balonmano femenino, que ha dado una generación de jugadoras fantástica, que ha habido... Bueno, pues un proyecto como fue Ichaco, que consiguió juntarlas y que también ha ayudado un poquito en el sentido de que, aunque al final evidentemente se ha fastidiado, pero sí que durante muchos años tenerlas a todas juntas ha ayudado a que pueda crecer también mejor este proyecto. Pero, ¿y ahora qué? Ahora que las chicas están desperdigadas, ahora que, bueno, pues cada una por su lado.
¿Y los chicos?
Sí, sí, pero bueno, me refiero en el sentido de que los chicos sí que de base vienen, porque se ha visto que hay juniors que están funcionando, pero en chicas eso no está funcionando.
Pues mirar, compañeros, se están abriendo unas elecciones, se supone que con gente nueva, bueno, se supone no gente nueva porque el que estaba no va a seguir, no va a volver ninguno de los que había estado previamente, es decir, vamos a estar muy atentos a ver qué proponen y desde luego si les hace falta algún tipo de consejo y buenamente la gente del balonmano se lo podemos dar porque este barco, si cada uno rema para un lado, te quedas en el mismo sitio.
Mira, Emilio, te digo yo lo que van a proponer, pues, los dos primeros años de mandato de la nueva Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano van a estar invertidos en intentar justificar el desmán que va a dejar la saliente. Yo estoy convencido que va a haber mucho tiempo en el cual no se va a notar gestión, porque van a intentar estar reconstruyendo lo que se va a dejar ahora hecho trizas.
¿Y no sería perfectamente compatible empezar a construir algo o revitalizar lo que hay y que se ha demostrado que podía haber funcionado?
Pero todo esto va a llevar a que el próximo europeo y los próximos Juegos Olímpicos, a lo mejor España, que parte teóricamente como favorita para esas dos medallas, se quede por el camino. Y entonces es cuando los que se van ahora abrirán todavía más su camisa para enseñar más pecho.
Entonces me estás diciendo que vamos a seguir con el mismo traje.
No, a lo mejor no me he explicado bien. No, yo lo que quiero decir es que la siguiente junta directiva va a tener que dedicarse a algo más que a lo deportivo.
Sí, no, está claro.
No, eso seguro.
Que va a ser un ejército de salvación de la federación.
Vamos a tener que descuidar quizá lo deportivo a costa de intentar arreglar lo institucional.
Pero bueno,
eso se va a reflejar a lo mejor en la ausencia de resultados.
Pero Juan Carlos, eso tampoco tiene por qué ser, es decir, pueden ser de manera independiente.
Yo te decía que por qué no las dos cosas, no son compatibles, te decía yo, el esfuerzo en dos líneas.
A ver con de qué equipo se rodea el futuro presidente.
Es que eso es fundamental. Es que si esto no es una guerra de un hombre solo, es decir, un presidente, se tendrá que rodear de gente que realmente tenga ideas y las pueda aplicar. O sea, el presidente no tiene que estar al plato y a las tajadas.
Y lo que tiene que hacer es intentar diferenciar, o sea, separar la gestión económica de la deportiva.
Es que tendrá que tener un equipo con un buen gestor y con unos buenos técnicos.
En esa línea decía yo que no era incompatible. O sea, decir, no, yo me voy a dedicar a gestionar la debacle económica que tenemos.
Y me olvido de todo lo demás.
Bueno, a ver, que se incorpora ahora en este momento Jesús Alañaco Peleón. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Yo he dejado de estar al próximo de las tajadas y me quedo con las tajadas.
Bueno, solo con las tajadas. A ver, agujeros negros del balonmano español y de la federación. ¿Tú qué tienes que decir?
Uy, cuando es de agujeros negros, ¿no? No, a ver, yo tengo que decir. Es que, dejadme que os diga, yo creo que no son agujeros negros. Quien utilizó esa definición se olvidó seguramente de decir que los agujeros negros se volvían en absolutamente nada. O sea, que tenemos un problema tremendo. Y permitidme que recuerde aquello que decía yo cuando lo del campeonato del mundo de selecciones nacionales. Pues que me parece muy bien que todo aquello ha enmascarado lo que es una realidad que es absolutamente tremenda y absolutamente desoladora. Eso es lo que me parece a mí al primer golpe de vista, simplemente, al primer golpe de vista. Luego ya digo más cosas.
Una cosa, Jesús, Ruesga ha pedido ejecutar el aval de 51.000 euros de la DEMAR, ¿no?
Sí, y está absolutamente en su derecho, y además yo creo que es una cosa que le viene bien a Real Ademar, o a Ademar en este caso, pues porque entre otras cosas no podemos olvidarnos de que estamos al 18 de febrero, que el día 28 finaliza lo del preconcurso de acreedores, que el día 28 alguno va a tener, como dicen en mi pueblo, que tener, va a tener que tentarse la ropa, o sea, mirar muy bien a ver lo que hace, porque como no ponga los medios para hacer que un club sea viable, pues va a resultar que se va a quedar sin plato y sin tajadas, o con la mitad de las tajadas. Pero bueno, Carlos Ruesga ha hecho lo que tenía que hacer, ya se hizo en su momento, en Ademar, el año pasado, con varios jugadores más, ha pedido ejecutar el aval, es simplemente una medida de precaución, digámoslo así, para poder cobrar lo que se le adeuda desde el club. ¿Y qué queréis que os diga? Yo lo que pienso es que hay una cierta inacción por parte de algunos directivos, pero también por parte de algunas instituciones públicas que tienen comprometido dinero con muchos clubes, no solamente con el Ademar, y que por mor de aquello de soy institución pública, pago cuando me sale de las narices, no tengo dinero, no cumplo con mis compromisos, pues está haciendo, con perdón, la puñeta al deporte español en general y al balonmano en particular.
Sí, además yo con lo del tema de Carlos, yo sé que muchas veces se da la vuelta esa historia y enseguida claro, es el traidor, el malo, el que fíjate, el que no mira por el club.
No,
creo que eso no lo dice nadie.
No digo por Jesús, sino que muchas veces pues se da la vuelta esa situación, y yo quiero recordar que Carlos cuando llega a León ya viene de una situación similar, es decir, viene de Pamplona, donde ya ha tenido unos problemas muy similares, donde ya viene, bueno, pues una situación que no es buena, que por eso mucha gente puede decir, joder, es que ahora fíjate, los jugadores van a ejecutar, hacer lo que tiene que hacer. Entiendo yo, si él ve que tiene peligro de no cobrar, Carlos ya arrastra una situación de hace bastante tiempo. Por eso creo que hay que dar ese matiz, por si alguno, bueno, pues se le puede dar la vuelta a la cuestión, que, bueno, muchas veces se ha dado, en muchos sitios. Fíjate, estos jugadores ahora quieren presionar al club, quieren cobrar a toda costa. Bueno, creo que es justo también darle ese matiz.
Jesús, que vamos terminando la tabla redonda. Decías que querías comentar algo más sobre lo que habíamos hablado de los agujeros negros del balonmano español, de la federación. Cuéntanos.
Hombre, es simplemente recordar un poquito lo que ya hemos hablado tantas y tantas veces, ¿no? Y la verdad es que a mí no me gusta ser agorero. Presumo de ser una persona absolutamente realista, presumo de ser una persona abiertamente optimista, pero en muchas ocasiones hemos hablado de lo que podía ocurrir en relación con lo que estaba pasando a nivel económico en el balonmano español. Sí. Y yo siempre he señalado a quien he señalado, que ha sido la Federación Española de Balonmano. Porque alguien tendría que poner los medios para que de pasar a ser la mejor liga europea del balonmano, que en realidad tampoco lo éramos, pudiéramos empezar a ser la mejor liga española del balonmano. Y económicamente las cosas están como están, hemos fiado mucho en las instituciones públicas se han llenado la boca de ponerse medallas alrededor del balonmano, lo siguen haciendo, y sin embargo no ponen la pasta. Bueno, pues mejor que no la pongan, pero de esa manera los directivos tendrían que aprender a buscar la pasta por otros lados.
Sí, sí.
Simple y llanamente
sí,
eso.
Sí, ¿no? eso es así, Jesús. Yo soy Emilio. Quiero recordar aquí ahora una de las contestaciones que nos ha dado uno de nuestros entrevistados, Rubén Garabaya, cuando le preguntaba a Luis Malvar, bueno, ¿tú crees que habría que aprovechar el impacto de la medalla de oro del Mundial? Y dice, hombre, ¿quién va a decirte que no hay que aprovecharlo? Y ha dicho, ¿y cómo? ¿Y cómo? Porque las ideas hasta ahora se han demostrado o escasas o poco fiables. Entonces, sí, ahora estamos viendo cómo se está moviendo el trofeo, se está llevando a distintos sitios, todo esto, pero a lo mejor el marketing, y ahí sí que es la Federación Española la que, porque la selección es competencia suya en exclusiva, ahí ya no cabe echarle balones fuera con Asobal o con la Liga Femenina o lo que sea. No, eso es competencia, la difusión y promoción de la Federación Española. Y yo ahí me gustaría ver nuevas ideas, en el mundo de los negocios, cuando te aprieta la corbata, tienes que encontrarte fórmulas de salida, y yo al balonmano le sigo viendo con muy poca gente que destaque en ese aspecto de la promoción, ¿eh?
Veremos a ver qué pasa. Jesús, como siempre, un placer hablar contigo. Terminamos la tabla redonda en el día de hoy. Un fuerte abrazo, Jesús.
Pues un fuerte abrazo y perdonadme, pero estaba en la procesión y tocando las campanas.
No hay ningún problema. Antes es la obligación que la devoción. Un fuerte abrazo, Jesús. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Abrimos la sección de mis pajaritos.
Ah, mis pajaritos.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que Juan de Dios Román Seco ya va bajando de la nube de los números del Mundial 2013. Hace unos días manifestaba en un foro que iba a ganar por el Mundial entre 500 y 600 mil euros de beneficio. Óscar de Lama nos decía en De Rosca hace también unas semanas que sería un balance final equilibrado. Pues bien, ya va diciendo Juan de Dios Román Seco que efectivamente el Mundial será equilibrado. Los brindis al sol, la verdad es que duran poco con la realidad.
Pues los brindis al sol, Luis, duran lo que tarda el sol en ponerse. Es decir, a mí yo acuñé la frase esta muy personal de que voy a vender la Cibeles y que se me olvida decir que no es mía. Entonces yo puedo ofrecer lo que quiera, si no es mío, no hemos hecho nada. Pues entonces, con las cuentas del Mundial de Balonmano, estamos en lo mismo. Nos vamos a quedar en lo que supone de promoción a futuro del balonmano dentro del país. Si eso no lo conseguimos, los números, evidentemente, ya lo decíamos un día sí y otro también, que virgencita, virgencita, que me quede nivelado por lo menos y que no salga cojo del envite.
Sí, pero bueno, ¿sabes una cosa, Emilio?
Sí.
Más que lo que dijo es ¿por qué lo dijo? O sea, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
Ah, yo eso ya...
¿Que por qué lo dijo?
Intérprete sí, de sueños,
o sea,
no
por qué,
lo sé.
¿Por qué sabiendo que posiblemente no se ajustara a la realidad su afirmación, por qué la hizo?
Pues los brindis al sol, como dice Luis, se deben hacer porque hay que hacer brindis al sol, pero o porque quedan bien, o porque hay gente que a lo mejor te puede echar una mano si dices que la cosa va a ir menos mal de lo que todos los indicadores dicen. No lo sé, habría que preguntárselo evidentemente a, pues en este caso a Juan de Dios, que es el que lo dijo, ¿no?
Bueno, ahora vamos a tratar un tema muy serio que ha saltado en los últimos días de la semana pasada. Y vamos allá. Según me comentan mis pajaritos...
Ah, mis pajaritos.
Mis pajaritos estaban muy preocupados, si os acordáis, la semana pasada, y lo adelantamos aquí, por José Javier Hombrados. Los jinetes del Apocalipsis le convencieron para dar el paso adelante y ser precandidato a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano. Yo solo pedía una cosa, y era que no le dejasen tirado ahora al bueno de José Javier Hombrados después de todo y de todo lo que habían liado y enredado en los últimos meses para sacar un candidato estos jinetes del apocalipsis. Recuerdo que se le ofrecieron a una decena de personas antes que Hombrados. Pues bien, la presunta traición se ha consumado tal y como os dije la semana pasada. José Luis Pérez Ouro, presidente de la Federación Gallega, se saca de la manga otro candidato gallego, Antón Piñeiro, porque ya no creen las posibilidades de victoria de Hombrados y, sobre todo, sin olvidarlos de la verdadera clave de toda esta maniobra, que es cómo Hombrados no cuenta con Rodrigo Costas al frente del Comité Técnico de Árbitros y Pérez Ouro, que es el gran validor de Costas y de todo el clan gallego que tienen montado, ha defendido y ha decidido defender a Costas y a su grupo a muerte y dejar abandonado a Hombrados para poner al candidato que a él mejor le conviene. Todo esto lo hace con la intención, evidentemente, de presionar a José Javier Hombrados para que recapacite y reconsidere el contar con Rodrigo Costas como presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Balonmano. Hombrados se va a mantener en su postura. Y la verdad es que todo esto me empieza a dar asco. Es decir, que el balonmano español lo quieren decidir el presidente de la gallega y de la catalana para colocar a sus amigos, yo me pregunto, ¿pero a dónde vamos a llegar? Estos que han mangoneado durante 40 años con, o durante 4 años con Juan de Dios Román al frente de la Federación Española de Balonmano y ahora quieren seguir en el machito. Solo les importa ellos mismos y a Hombrado lo tiran como un muñeco roto. Pero yo diría, ¿qué es esto? ¿Lo vamos a permitir? No tienen vergüenza. El balonmano español debe de abrir los ojos de los dirigentes que le quieren manipular.
¿Qué os parece?
Bueno, pues oye, es que esto, yo no digo que se viera venir, pero el tener que buscar casi a lazo a un candidato, llamémosle continuista, oficialista, o ponle tú la etiqueta que quieras, ya me sonaba algo forzado. Pero desde luego, para este viaje, a poco de empezarlo, pues no hacían falta tantas alforjas, que decía el clásico, ¿no? O sea, el Joseja, bueno, pues en el momento que le empezaron a proponer, tú entras, pero entras así, así y así y de la otra forma, pues a lo mejor él, que viene todavía, no con, digamos,
Con rodaje,
que no viene con rodaje directivo, que es un jugador en activo, pues debió decir, no, hay que hacer determinadas cosas. Y ese planteamiento ya no les debió gustar a sus valedores.
Hombre, es que a ver, perdóname, un momento solo.
Sí.
Pensar que José Jambrados, es decir, yo de las personas que están que habéis nombrado, no, es el único que conozco, ¿eh? Uh-huh. A los demás no los conozco.
¿Qué suerte tiene? Mejor para ti.
Sinceramente, pensar que a Joseja le puedes manejar o puedes pensar que es un títer o algo así, para mí es un error. Es decir, Joseja, los que conocemos sabemos que tiene sus criterios.
Y su personalidad.
Claro. Entonces, Joseja, si entiende que Pepito o Juanito tienen que estar o no tienen que estar, pues porque él cree que son válidos o no son válidos, lo va a hacer. Entonces, yo no sé si es cierto, si su idea era esa, que no sé si es cierta o no, estaban muy equivocados, pero me extraña que a una persona que lleva, ¿cuántos años lleva jugando Joseja? 20 años. Lleva muchísimos años dentro del mundo del balonmano, y de ellos, pues igual 15 en la élite, que es decir, es una persona bien conocida. Me extraña que no lo conocieran, porque Joseja, insisto, para bien, y lo digo muy para bien porque lo conozco hace algún tiempo... No creo que se fuera a prestar nunca a eso, nunca.
Pues entonces, este grupo no meditó bien su
alcance. Se creía que era un hombre de paso. Por cierto, se incorpora Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Alberto, ¿qué tal?
Buenos días. Pues igual que Olga el otro día se estaba mordiendo los labios, me está saliendo sangre.
¿Por qué? Porque te vas a presentar tú también.
Yo me voy a presentar. Siempre me preguntas lo mismo.
Bueno, no sé.
Yo
es que te veo vocación de presidente, ¿no? Sé que...
Que yo no tengo ninguna vocación ni de jefe ni de presidente. Y a lo largo de mi vida, en todos los estamentos, en todos los trabajos que he estado, pues alguna vez me la han ofrecido y nunca he sido. Y en el diario ya siempre he sido un currante y un machaca y un redactor de calle y no he sido... Y alguna vez pues querían que fuese jefe de deportes.
Bueno, Alberto, pues entonces te descarto como precandidato.
Alberto, cuéntame.
Lo que te estaba diciendo es que ha sido una puñalada.
Pero trapera,
Sí, ha sido una puñalada, pero que es que en todo lo que estás tú diciendo, creo que también hay otro personaje que también ha influido, y que es el presidente de un club gallego.
Sí, vamos a decirlo, Camiña, del balonmano Cangas.
Sí,
vale,
que no está...
Muy amigo de Juan de Dios Román.
Claro, que no está por la labor de que haya una candidatura de jugadores, lo ha dicho muchas veces, y creo que fue el que llevó la voz cantante en esa reunión, en que realmente no estaban todos los clubes gallegos presentes, porque yo he hablado con un club gallego y me dijeron que ellos no estuvieron. Y luego, además, es que además yo no sé qué motivo, es que no sé de qué va la jugada, es decir,
la jugada ya la acabo de contar, es decir, la jugada es la siguiente: Rodrigo Costas es el presidente del comité técnico de árbitros, está defendido a muerto por Pérez Oulo. No le quieren ni José Javier Hombrados, ni cuando se presente como candidato Félix Brocati.
En eso estamos de acuerdo.
Solución.
Con uno de los dos candidatos.
Exacto.
Esos dos.
Solución. Busco un gallego, pero no para que gane, sino para presionar, para chantajear a José Javier Hombrados y que le recoja en su seno otra vez como presidente
del
comité.
Pero es una jugada infantil, porque que además, ¿qué opciones tiene el señor Antón Piñeiro? Porque yo el otro día lo ponía, más allá de Berín se le conocerá, pero desde luego, desde la Agudiña hasta el resto de la península, nadie le conoce. Es que además yo creo ahí que Joseja debe decir, oiga, que es que son ustedes los que me han empujado.
Exacto.
Aquí.
Ustedes me han venido a buscar.
Aquí. Sí, pero es que no viene a cuento.
Pero mira, Alberto, de todos modos, si no hay nada más que leer la entrevista que le hacen en el blog Octavo Jugador a Pérez Ouro, que es un personaje de mucho cuidado,
sí,
en el cual le preguntan, José Javier Hombrados, que sí es candidato oficial, en una entrevista, cuando le preguntaron por qué decidió presentarse con Tistó, que le había convencido un grupo de gente. ¿Se encuentra usted en ese grupo? Atención a lo que os voy a leer, ¿eh? Sí. Bueno, no lo dijo bien. A lo mejor fue él quien nos convenció a nosotros. Nosotros no fuimos a hablar con Hombrados. Hombranos vino a hablar con nosotros, que es una diferencia importante.
Pues eso, que sube o baja.
Espera, en todo caso... Espera, y termina. Dice, en todo caso, no hay nada cerrado con Joseja. Quiero decir que no es un apoyo definitivo el que pueda tener Joseja. Que no fuisteis vosotros, tú, el catalán, Asenjo, que no reunisteis en un bar al lado del hotel donde se estaba celebrando la Copa Sobal en Vigo en el mes de diciembre, hay que tener más cara que un buey con erisipela.
Vamos, es como si Jota hubiera buscado la presidencia de la Federación Española sin que nadie le cantara algún canto de sirena, ¿no?
Si estaban mendigando, si había una docena de personas, que no quiero decir a las que le han ofrecido, que fue una vergüenza cómo se han arrastrado para conseguir un candidato, y ahora dice que fue Joseja el que fue a hablar con ellos.
De todas formas, Luis, la gente se retrata ella sola, ¿eh? No hace falta ni ponerle en el disparadero. O sea, esto vosotros lo decís puñalada trapera. Esto es dejarles en el sitio donde se supone que deberían estar.
Se han retratado, Emilio. Exacto, que si quieren seguir en el machito, claro. Que quieren seguir mangoneando. Porque no nos olvidemos una cosa, ¿eh? Las mejores subvenciones durante la etapa de Juan de Dios...
Hombre.
Han sido en sus federaciones porque son los que le pusieron. Y los demás les han dado dos duros.
Ese es el machito, Luis. Ese es el machito.
El machito son más, porque todas las competiciones, curiosamente, van para Galicia.
Bueno, bien, hombre, sí. Todo influye.
Es muy curioso,
todo,
¿eh?
Influye. Hombre, de alguna forma hay que pagar las ayudas.
Y algunas todavía no las han pagado, ¿eh?
Bueno, pues eso que dicen que hay un ayuntamiento que tiene muchísimo dinero y que se lo llevan allí por eso.
Sí, sí. ¿Eh? Pues,
ya.
Si no pagan...
Bueno, de todas formas, esto crea un caldo de cultivo bastante malo para estas elecciones, porque, claro, esto descalifica a una serie, a unos grupos, descalifica a un candidato, precandidato en este caso, pues todavía no se ha iniciado el asunto, y, chico, pues como he dicho antes, para este viaje tan cortito no hacían falta casi alforjas.
Pero que además la estrategia es una jugada infantil, es decir, es muy débil.
Yo se lo he dicho a Luis, digo es que yo no le veo. Claro.
Si quieren presionarle, se juntan sin necesidad de hacer el paripé de elegir un otro candidato, se juntan, hablan con Joseja y le dicen, oye, que nos hemos enterado que tus aires para el comité técnico de árbitros, pues no van de acuerdo con los nuestros.
Que esto entonces se consensúa de puertas para adentro,
publicidad.
Sí,
por supuesto.
Pero mira, Alberto, si es todo, es decir, porque el gallego tiene el apoyo de Tomás del Moral, el presidente de la Federación Catalana, que está embarcado en el mismo sitio.
Sí.
Y alguno más... que de momento no quiero decirlo, pero claro, luego sigues leyendo la entrevista que le hacen a Pérez Ouro en el Octavo Jugador y le pregunta, Hombrados candidato oficial, si tiene esa parte de marca que el balonmano necesita, quizás se le escape el ámbito de la gestión. Otro candidato que se baraja en algunos medios de comunicación es Félix Brocate, que trabaja en su segunda candidatura, aunque no es oficial. ¿Brocate cubre más la parte de gestión y se le escapa la de marca? Atentos a la respuesta de este personaje, el Pérez Ouro. Me pregunto qué gestionó Félix Brocate. Si alguien me lo dice, pues podría decirte que sí. Yo gestiono, pero por mi parte profesional. Es como si alguien me pregunta qué gestionó Hombrados. Te digo lo mismo. ¿Qué gestionaron? Ni uno ni otro. Está gestionando ahora desde hace un año y algo lo que puede ser la gestión de Dirección General de Deportes. Pero alguien me tiene que contar su experiencia con la gestión de años anteriores. Podríamos hablar de otras muchas cosas. No tengo nada en contra de Brocate, al contrario. Pero a lo mejor sí en contra de las formas de presentarse en las pasadas elecciones. Este tío es un cara dura, perdóname.
Además, estuvo buscando...
Es un cara dura, pero de tomo y lomo, vamos.
¿Qué virtudes de gestión tenía su candidato Hombrados?
Bueno, pues es que porque, lo está machacando, claro, a Andrade.
Exacto. No, no, los, machaca los, todo lo que se mueve.
Los años que ha estado Félix Brocate en la Federación Aragonesa, ¿no? Esa no vale, ¿no?
Y que la levantó, creo, de un déficit importante, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Sí.
No, no, pero es igual, si sí, da lo mismo. Ahora, si no hay que mirar, no hay que mirar de puertas para afuera. Mírate tú, tu candidato al que tú has promovido, aunque ahora digas, ahora niegas el pan y la sal,
ahora
y que
no
tú
le vale, ahora no,
no le vale. ¿Qué pasa? ¿De pronto ha perdido toda su valía?
Pero ahora mismo la Federación Aragonesa, que es lo que has hablado antes, Luis, que has dicho que son tres o cuatro federaciones las que se han llevado el, digamos, el fondo...
El botín,
o,
sí, de,
lo que había, sí.
De, no, de, del presupuesto de las subvenciones y tal, precisamente la Federación Gallega ha entrado en un agravio comparativo porque está cobrando y de la subvención bastante menos que la Federación de Melilla. Por ejemplo.
Otra que por apoya ejemplo, el apuñalamiento.
Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Entonces, bueno, pero...
Yo coincido contigo en que esta operación desde Galicia
es muy infantil,
porque esto no tiene un hervor.
Perdona,
¿eh?
¿Infantil es decir impresentable?
No,
muy poco meditada, yo diría, ¿eh? Impresentable, no, por supuesto, porque si tú sacas de su casa a alguien y lo quieres encumbrar... con los motivos que sea, y no has pactado lo que tuvieras que pactar, que luego presentes, como dices tú, no, es que presentan a uno para forzar al otro, y qué fama quedan todos.
Les da igual, quieren seguir mandando. Yo solamente voy
bueno,
a decir
pues yo
una
solo
cosa.
Le diría que a los que se presenten
mi pregunta sí. Es la siguiente, ¿y qué, a todo esto, qué dice el presidente de la Federación Catalana? Porque, ¿sabéis algo?
Bueno,
¿ha dicho algo públicamente?
Por lo que yo sé, va como un mueble en el paquete.
Pero no, no ha dicho nada. Él digamos que...
Él se suma a la corriente.
Pérez Ouro es el que mueve todo ese... Sí.
Yo tengo una duda. En torno a esta cuestión, estoy bien oír, ¿no? Que este hombre, el gallego Pérez Ouro, intenta encumbrar o intenta poner él...
Mantener.
No, pero tiene que poner a alguien nuevo. Es decir, Juan de Dios no va a estar.
No, él lo que quiere es mantener
a... Pero poniendo a alguien por medio.
A alguien que le haga caso a él y que le maneje.
¿Cómo puede ser que intente ser él quien ponga a una persona, en este caso como Hombrados, si Hombrados es el que ya lo conoce todo el mundo?
Bueno, pues...
Porque voy a poner a Fernando Urra, que no lo conoce nadie, lo va a poner de presidente de la Federación.
Pero
¿sabes qué es lo único
Hombrados
que va a
necesita para ponerse él si es el doble de conocido que el otro?
Vamos a ver, es que estos son los que le convencen a Hombrados, porque Hombrados no lo había... Bueno, se lo habían ofrecido primero, claro. Dijo que no, y luego le comieron el coco.
Pero
después
es que
de ofrecérselo... Vamos, se lo ofrecieron hasta el utillero de la selección.
Pero es que Jota solo... Si decide dar el paso, no necesita a nadie para llevar adelante ese proyecto.
Un apoyo de la estructura federativa.
Sí, no, bien, pero decir, me refiero votos... que luego sí que tendrá que buscarse sus habichuelas en forma de votos, evidentemente, como todos los candidatos.
Bueno, mira, esto queda a la altura del betún. Esta operación es tercermundista. Es infantil, como ha dicho Alberto Salinas, porque es que lo es. Es que yo no le veo coherencia a eso.
Mira, yo solo os puedo decir una cosa. Pérez Ouro apoya a su amigo Rodrigo Costas... Bien. Y yo apoyo a mi amigo José Javier Hombrados. Punto pelota.
Sí, pero es que pero no es un problema de amigos.
Sí, pero la situación...
Porque me parece injusto lo
sí,
que han
pero
hecho
es
con
que
él.
No es un problema de amigos, es un problema de que Rodrigo Costas hace bien o mal su trabajo. Yo sé que por algunos árbitros que están muy contentos con él, eso es cierto. Y José Javier Hombrados tiene su criterio. Que será acertado o equivocado, pero es su criterio.
Mira, habrá que respetárselo, ¿no?
Entramos en una discusión mucho más amplia. Sí. Yo te digo, Fernando Urra, que desde luego el arbitraje español está bastante más bajo y peor que hace 4 años.
Bien, por eso, a eso voy.
5 años.
Escúchame, Alberto, por eso...
Oye, yo admito tu opinión, pero también la mía es respetable.
Claro.
Porque tú has dicho algunos, pero la mayoría de los árbitros y sobre todo los veteranos y con experiencia, los han masacrado.
Bueno,
los
claro, por eso... Una pareja en general.
Voy. Alberto, a eso voy. Que Rodrigo Costas para algunos lo ha hecho bien, para otros lo ha hecho mal. Entonces, si yo me presento
para
y creo
muchos lo ha hecho mal,
bien,
para
escúchame,
muchos.
Pero que no lo juzgo, no lo sé. No lo juzgo. Simplemente digo que uno puede pensar que lo ha hecho muy bien. Y Pérez Ouro puede decir, es un gran presidente del Comité Técnico de Árbitros. oye, pues olé, lo presentas y ya está. Pero Joseja tiene el mismo derecho a decir, a mí su labor no me convence, yo prefiero que venga Pepito.
Por supuesto.
Es simplemente esto, ya no es una cuestión de este es mi amigo, este, es que bueno, simplemente yo, una cuestión no, de elegir.
Por eso es un chantaje, por eso es un chantaje.
Claro, yo al decir lo que Fernando que, la... que es mi amigo y le voy a defender, es porque le están chantajeando.
Claro, y a ver, yo soy el primero que yo me alegraría muchísimo porque Jota saliera, porque bueno, porque como digo, de toda esta de resto de personas no tengo dato personal con ninguno. Con Joseja sí que lo tengo y hace tiempo y es una persona con la que tengo afinidad y me gustaría que ganara, evidentemente. Pero es lo que dices tú, es que no es una cuestión de ser amigo o no.
Claro,
de
mira, chantaje,
yo eso lo digo aquí, lo digo muy alto, lo digo bajo, como queráis, y se lo diré a Joseja en su momento. Si Joseja tiene reales apetencias personales de ser presidente del balonmano español, adelante con los faroles. Si no, si te dejan tirar los que te han ido a buscar a tu casa o te han buscado las vueltas y tal, chicos, les haces una pedorretilla de esas violentas, te sigues jugando cuando te recuperes y estas cosas, porque, y es decir, en lo clásico, ¿qué se me ha perdido a mí en este mierdal que hay aquí?
Claro, claro, bueno, pero, hombre, fallo, entrecomillado, fallo, que no es fallo, no, es decir, no me sale ahora la palabra o el concepto de aplicar, pero de Joseja ha sido que ha dado el paso firme y definitivo y que lo ha hecho demasiado deprisa. Él debería haber hecho o haber pedido tiempo muerto, ahí, que es jugador de balonmano.
Alberto, ahí... Ahí al que tengo sentado aquí a mi izquierda, profesionalmente le comió una noticia y le adelantó en unas cuantas semanas la precandidatura. A lo mejor siguiendo un programa distinto, no se hubiera adelantado tanto.
No estaba programado hasta la rueda de prensa.
Pero él en el momento que se sienta en ese bar o en un... A mí me han comentado
en
que...
¿En el bar?
En
la cafetería, bar, al lado del hotel, sí.
Sí, sí, que se sienta ahí, él sabe lo que se sienta, por qué se sienta, y entonces le ofrecen una cosa, y entonces en lugar que, pero claro, yo estoy opinando según mi opinión, él ha actuado de acuerdo con, y bueno, pues allá él y bendito sea él, pero lo que tiene que hacer cuando le ofrecen una cosa que es nueva, lo que tiene que hacer es pedir tiempo muerto y decirle, mira, me dais tiempo para que yo esto lo piense y tal. Y él entonces empieza a preguntar, debería consultar, asesorarse y tal, se ha asesorado, pues cuando ya él había dado el sí definitivo, porque lo vio tan fino y tal. Y entonces, ¿qué le dijimos y qué se le ha dicho desde otros medios y desde otros sitios?
Alberto, bueno, lo peor
que no
era...
se fiase.
Claro,
que
lo peor, y se lo hemos dicho todos, son los compañeros de viaje que llevaba. Pero, chicos, tendremos tiempo, se nos va los minutos, vamos ya con la recta final. Alberto, ¿qué comentamos de la Primera Nacional?
Pues mira, ahora tengo un tema que también al final lo quiero decir. Sí. Bueno, lo voy a decir ahora. La publicidad, la mala publicidad que se hizo ayer del balonmano en la entrega del premio Goya.
Bueno,
No, vamos a ver.
Sí, es que un chascarrillo poco afortunado.
Fue un chiste, fue una gracia, pero puso en evidencia a todo el balonmano. Es que eso, es decir, el que el balonmano es tan malo, el que el balonmano está lleno de sinvergüenzas, el balonmano, y eso fue un chiste muy gracioso. Bueno,
pero Alberto, lo mejor es que para la gente que no pudiera ver la gala, que le recordemos qué es lo que se dijo.
Eva H. dijo que el príncipe, a ver cómo no había venido, cuando fue a ver al balonmano, con lo que había hecho el balonmano con el tema Orlandi.
El daño que había hecho a la familia real el balonmano.
Personificó en el balonmano lo que ha hecho una persona.
Eso, inmediatamente, el señor que sigue volando por ahí y que todavía no ha aterrizado, que es el presidente de la Federación Española, debería intervenir y dar una nota sobre eso. Precisamente, es decir, no sé si estaría viendo la noche de los Goya o no estaría viendo la noche de los Goya, pero desde luego a todos los del balonmano nos puso esa señorita que algunas veces tiene gracia y otras veces no tiene ninguna gracia, nos puso a parir.
Hombre,
al balonmano.
Alberto, el ministro de Deporte estaba allí, ¿no?
Sí.
Se comió también un buen marrón.
Se comió el marrón.
Sí, bueno, no, perdona, el ministro de Cultura, Deporte y Educación se comió miles marrones. mil marrones.
Pero para eso lo llevan el sueldo. Sí, Alberto, bueno, vamos allá con la Primera Nacional, que estamos fuera ya. Venga.
Nos hemos liado.
Sí.
Mira, en el grupo A la vida sigue igual. En la clasificación general, Soya Chapela, Seguro Zamora y Mecalia son los que están mandando, uno con 28 puntos, Zamora con 27 y Mecalia Novas con 26. En el grupo B, también este grupo es cosa de tres, Aranga Soria, Somos Eibar y Dominico Zaragoza, y lo he puesto tal orden como está en la clasificación general. Y en el grupo C, manda Bordils con 28 puntos, San Martí, Adrianín también 28 puntos, que además obtuvo una victoria muy apretada ante Granollers, y en tercer lugar está Maristas Algemesí con 26 puntos. Y en el grupo D, Torcal Antequera es el único equipo invicto en la categoría con 29 puntos, y segundo es Grup Benidorm con 21 también. Y luego simplemente decir que en este grupo pues puede hundirse, porque la semana pasada el casi La Cañada de Almería no se presentó en Lanzarote porque no tenía dinero para viajar.
Muy bien, Alberto Salinas, director de Somos Balonmanos. Nos escuchamos la próxima semana. Un fuerte abrazo, hasta luego.
Un abrazo a todos y besos a todas.
Juan Carlos Amón, COPE Valladolid, nos vemos la semana que viene, hasta luego.
Hasta entonces, gracias.
Fernando Orra, un fuerte abrazo, COPE Pamplona.
Un abrazo a todos.
Emilio Gorgojo, hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos y que se rematen muy bien las competiciones europeas para nuestros equipos.
La próxima semana os contaremos toda la actualidad, todo lo que hay, ya sabéis. Próxima cita, lunes que viene, aquí en Derrosca. Un saludo a todos, un fuerte abrazo, adiós.